12 y 17 minutos. Ponemos en marcha, ya sabéis, a esta hora nuestro taller de fotografía en Boulevard Magazine. Es la segunda edición y tendremos como objetivo, ya os hemos dicho a primera hora y os vamos recordando que podéis enviar cositas al 688-840-840. Hoy vamos a aprender a hacer retratos.
Con pautas básicas de luz, encuadre, ya sea con cámara o con el propio smartphone. Como el que tira de tutorial, pero con un profesional. Él es Josu Zaldívar, que es profesor responsable, además de la Escuela de Fotografía Documental Black Camera.
Y que viene acompañado, porque acaba de posar sobre la mesa un super camarón. ¿Qué tal, cómo estás, Josu?
Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Tenemos aquí doblete, ¿no? Tienes el teléfono para hacer explicaciones y también la supercámara, que no es la misma que la del otro día, ¿no? Tiene un visor especial.
Sí, he traído una cámara de formato medio y es con la que normalmente suelo hacer los retratos que os he enviado.
Sí, nos has enviado toda una suerte de retratos maravillosos, retratos antiguos, otros de Alberto García Alix, incluyendo autorretratos. Y Sander, posados William muy Eggleston. Diferentes. Vamos a ir desgranándolos poco a poco, porque yo pensaba que un retrato computaba más bien lo que entendemos como algo clásico y luego he visto que parece que computan más cosas, pero vamos allá. ¿Qué es lo más complicado o la pauta inicial que deberíamos darle a los oyentes que estén ya chinchando en su cámara y pensando en qué hacer?
Uf, es complicado. Yo creo que de todas las disciplinas artísticas relacionadas con la fotografía o más disciplinas fotográficas, quizás el retrato es la más complicada porque, claro, no es una persona la que está haciendo la fotografía, sino que es una persona a otra persona. Entonces, tiene en un principio que haber cierta conexión, cierto feedback para
La idea es captar el alma, también un poco del momento, por lo menos, ¿no?
Sí. Pero quizás es la parte más complicada porque normalmente vemos solamente a la persona retratada, pero no vemos todo lo que ocurre alrededor, ni el lugar en el que se encuentran y los fondos en los que vas a hacer la fotografía, ¿no? A la persona retratada. Entonces, digamos, quizás de todo lo que hemos comentado, de todas las posibilidades que existen en fotografía para poder hacer, el retrato quizás es la más complicada.
Yo creo que hay un matiz además muy importante. No sé si aquí también tendríamos que diferenciar cómo nos vemos y cómo nos ven, porque claro, hablabas de que alguien haga una fotografía a otra persona, que no nos la hagamos a nosotros mismos. Esto que hacemos tanto ahora con los
selfies. Por cierto, la que me has hecho tú mientras estaba hablando es decir que es un terror, es quedarme un poquito corta. O sea, por favor, defíneme, Josu, como profesional, esta cosa que me ha mandado.
Pues mira,
primero hablando, mirando a la hora.
A ver.
Me has hecho sin amor.
Me has hecho con un cierto picado, con un angular. Menos mal que ya está en el centro, porque si no se ría sería tremendo.
Y luego hay un montón de elementos, el micrófono.
Yo lo definiría, sin ser profesional, definiría como que este retrato me lo ha hecho a mala fe.
Sí.
Pero bueno, igual es un concepto que no es tanto de fotografía
Algo importante que quería también preguntarte, no, ya hablando más en serio. Cuando hablamos de retrato, ¿hablamos también de mirar a cámara? ¿De que quien aparece mira a cámara?
Sí, pero quizás primero no es necesario. Porque
lo que oís soy yo mirando retratos, que me ha mandado
interpretamos muchos. Siempre el retrato con un concepto de una persona que mira directamente a cámara. Todo lo que hay de negativo. Cuando hablamos del retrato de negativo y positivo, positivo lo representaría la persona que ocupa el espacio en la fotografía. Y lo negativo, lo que no es la persona, que es el espacio, ¿no? Entonces, ahí, no siempre y no es necesario, primero, ni que se mire a cámara, es decir, depende un poco qué es lo que estés buscando a la persona retratada. Lo que sí es cierto es que hay muy pocas veces que se construya un buen retrato con una sola fotografía, ¿no? Yo creo que tiene que haber cierta conexión. Me viene a la memoria, por ejemplo, Henri Cartier-Bresson, uno de los fundadores de la agencia Magnum, ¿no? ¿Qué era lo que hacía? Pues básicamente estaba en una entrevista, le hacía un montón de fotografías y justo en el momento en el que decía se acabó la entrevista, en ese momento era cuando lo hacía la fotografía.
¿Porque nos relajamos en ese momento?
Puede ser. No hay una tensión directa con el que te está haciendo las fotografías. Otro caso, por ejemplo, el de Richard Avedon. He traído aquí unas fotografías de su
trabajo. Tengo la mesa, que es una maravilla.
El que le tienes a la izquierda.
¿El del niño en el...?
No, el otro.
¿Es un autorretrato?
Es un retrato, exactamente.
Con aspecto de una mezcla entre diseñador y rockero de mala leche. Sí.
Fíjate el movimiento de las manos. Como le aparece perfectamente nítido, enfocado, y ese movimiento de las manos nos denota que es una le introduce cierto dinamismo en la imagen y es una velocidad un poco lenta. Y fíjate el fondo. Bueno, así construyó todos los fondos que hizo Avedon en su trabajo American West, con un fondo totalmente limpio, blanco y en sombra. Llevaba una tela, la ponía y iba retratando a personas, bueno, de todo tipo, ¿no?
Yo sé, por ejemplo, para adaptar eso a una pauta más simple, o sea, para quienes, mira, ya empiezan a mandar los oyentes, 688-840-840 de retratos que han hecho o que les han gustado. Para quienes vayan a hacer retratos o una fotografía de ese tipo y, claro, no puedan llevar una sábana, por ejemplo, ¿qué fondo o qué forma podemos utilizar para simular eso? No sé si se puede buscar que el enfoque sea en primer plano y desenfoque al fondo, o buscar algo clarito o que no tenga mucha información, ¿no?
Sí, yo creo que lo más importante, bueno, una de las pautas, ahora vamos a, vamos a describirlas porque no son muchas, pero creo que son de sentido común. Una de las pautas es que la persona a la que vamos a hacer el retrato le hagamos el favor de que no esté rodeada de trofeos. Es decir, que le salga detrás de la cabeza puertas, farolas,
botellas,
vallas, otras personas, una cara al lado, así
pueden aportar información.
¿Qué tengo
aportar información? No.
La escondo.
Lo importante es, evidentemente, la persona.
Hay un fotógrafo que se llama William Klein, que lo que hacía era provocar un sentido, digamos, de generar protagonismo dentro de la imagen. Imagínate dos personas, una en un plano más cercano y otra un poco un plano más lejano. Y lo que hacía era enfocar al fondo, poniendo al primer sujeto, al más cercano, en primerísimo plano, totalmente desenfocado. Era una forma de llamar la atención sobre otra persona retratada que estaba al fondo. Eso es otra cosa, es decir, siempre tiene que estar enfocado. Yo creo que un retrato que se considere retrato con un ligero desenfoque, creo que es hasta quizás desagradable. Hay una cierta pérdida de atención, ¿no?
Sí, aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía que nos manda un oyente, donde se ve un primer plano de una mujer con un estallido de color, con ropa étnica, digamos, y el fondo está perfectamente difuminado para que ella sea la protagonista.
Parece,
¿no?,
Latinoamérica. Sí, por ejemplo, es por ejemplo un retrato que está bien construido, es decir, no mira directamente a cámara, es un retrato casual con un fondo que casi parece un lienzo, un escenario, ¿no? Totalmente desenfocado, y entonces toda la atención se fija sobre la persona retratada, ¿no?
Yo tengo sobre la mesa una explosión de retratos de diferente tipo, que tenemos gracias a ti, por supuesto, pues hay alguien que está pensando aquí. Y hay tres que me gustaría comparar, porque va un poco en la línea de lo que preguntaba Íñigo. Tenemos retratos de, en este caso, tres chicas. En una de ellas se ve a Inés Sastre, bueno, pues como en cierta diagonalidad, digamos, se ve que está agarrando a alguien del brazo, aunque esa persona está detrás de una columna. En otro caso tenemos a una chica mirando directamente a cámara, con un botellín, mirando muy directamente. Y en el tercer caso tenemos a una chica que está a su aire, pelirroja, que me encanta el momento pelirrojo, es una cosa rechiflante, que está, yo creo que está a punto de comprar entradas para algún espectáculo y ella está ensimismada en
pero
su mundo y de lateral.
Se ve el rostro.
Eso es, ¿no? Que son tres formas de retrato muy diferentes y muy potentes todas, ¿no?
Sí, bueno, esto, la primera que has comentado es la de Inés Sastre, una fotografía en horizontal.
De Alberto García Alix, ¿no?
Exactamente, de Alberto García Alix, en la que una persona lleva de la mano, con ese ligero dinamismo y esa mirada perdida, justo en el sentido contrario en el que le están llevando, ¿no?
Porque hace una V, ¿no? La forma del brazo de la otra persona la otra diagonal, la verdad es que es...
Fíjate
que ella es guapísima.
Que hay pocos elementos, pero hay mucha geometría, como decía Gheorghe Pinkasov. Se está perdiendo las matemáticas a la fotografía. Hay mucha geometría vinculada a esa imagen, es muy limpia, y hay ciertos aspectos psicológicos dentro de la propia fotografía, ¿no?, que llaman poderosamente la atención. La mirada de ella, totalmente perdida, no fijada a cámara, y es muy clásico y muy evidente que es un retrato de Alberto García Alix.
En el caso de nuestra chica pelirroja, este tipo de retratos, que es lo que decía antes Íñigo, ¿no?, que a veces igual es más natural buscar que no te miren a cámara para evitar que estemos tensos cuando posamos o que cerremos los ojos o que no sea, que sea muy forzado, ¿no? Que alguien esté haciendo algo y tú la retrates sin que se dé cuenta, supongo que es la fórmula perfecta, ¿no?
Sí, bueno, esto, por ejemplo, estas dos fotografías, la que has comentado, la segunda y la tercera, son de William Eggleston. Es un pionero del color y fue uno de los primeros en exponer en color en el MoMA. Y es un fotógrafo de los pocos que yo considero genio, un artista con un vínculo, su trabajo casi casi de genialidad. Y este, por ejemplo, estas fotografías, o él siempre las plantea en un solo disparo, en una sola toma. Entonces son fotografías con un punto de frescura que, bueno, hay muy pocos que puedan hacer lo que, desde luego, los retratos que hacen William Eggleston. Hay un libro magnífico que se llama Retratos, vino también en castellano y explica un poco cuál es su intencionalidad, ¿no?, a la hora de acometer.
Pobre Joshua ha traído sus normas y no le dejamos decir nada.
Yo quería, fíjate.
A mí me apetece esto mucho.
A raíz de ver un montón de diferentes retratos que estás comentando, y igual también romper un poco estereotipos que tenemos, como te decía, pues tiene que ser siempre mirando a cámara, pues vemos que no. Pero todo el mundo puede tener un buen retrato, lo digo porque luego también está el concepto fotogenia. Hay gente que da bien, o que nos da la sensación, no sé si el concepto fotogénico lo podemos definir claramente, pero todo el mundo puede tener un buen retrato.
Mira, yo de eso entiendo un poquito. Mira, te lo digo porque, por ejemplo, llevo un tiempo recorriendo las calles de Bilbao. Por cierto, a un compañero vuestro ya le he hecho alguna fotografía. Entonces, puedo estar una tarde entera, un día completo, sin hacer una sola fotografía. Y lo único que hago es mirar a la gente. Porque hay gente que tiene chispa. Es como si le rodease una aureola y va iluminando la calle. Entonces, me ha ocurrido en varias ocasiones que me he quedado realmente fulminado. O sea, y me recuerdo una chica, más pintora, Amaya Subarruyola, si me está oyendo ya recordará.
Un saludito.
Porque además la he hecho dos fotografías. La vi a la altura de la Plaza Circular. Yo iba hacia arriba. Y de repente me la encontré de frente y, no sé, me vino a la mente todo, la luz, todo. Entonces me adelanté a ella, me fui hasta la altura de la Plaza Arriaga, al teatro, y lo único que pensaba, no cruces de cera. No la conocía, evidentemente. Y cuando llegó a la altura de la Plaza Arriaga, estaba esa luz dorada que se mete justo entre por la calle Bailén, que va cayendo la luz poco a poco, iluminaba una zona que era un escenario perfecto. Y le dije, bueno, estos tipos de retratos que ya llevo unos cuantos, cerca de 200, los hago en 5 minutos. Pero la persona tiene que tener algo. Y no todo el mundo. No sé si te he contestado.
Valentía, es decir, en primer momento.
Creo que no es un tema físico. O sea, ¿no? Es que es guapo o es guapa. Pues no. ¿Tiene algo?
Lo que se suele decir que da cámara, ¿no? Da algo. Sí.
Y luego ocurre también lo contrario. A veces te frustras porque lo que creías que habías visto no acaba de funcionar. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, y en el caso de que no seamos fotogénicos, también está la posibilidad que tenemos. Esto computa como retrato. Estoy sujetando en mi mano una fotografía donde se ve una mano únicamente sujetando dos zapatos muy vividos y muy estilosos. Una mano de hombre llena de anillos que evidencian cómo es esa persona. No sé si esto computa como retrato. El detalle de alguien, un ojo, una nariz con piercings, una mano muy específica. Esto es el retrato perfecto de alguien rockero.
Igual que en el cine o en la televisión hay diferentes tipos de plano. El americano, el primerísimo plano, el plano corto. Entonces, yo creo que cualquier elemento de la fisionomía humana es considerada, para mí, lo considero retrato.
Para no los que salimos con los ojos cerrados, viene fenomenal. Sí. Si esto compute.
Y además es una gran fotografía también de Alberto, la verdad. Es una muy buena
No sé si habéis comentado, habéis traído también alguna fotografía antigua de estas fotos, como digo yo, que siempre sale la gente muy seria, incluidos los niños.
Sí, tengo señoras
sale
mayores.
No sé si era por algo especial que todo el mundo al principio de la fotografía o en los primeros años aparecía así, pero eran como muy fríos,
pues
en blanco y
negro.
Creo que era
también el tiempo de exposición, ¿no?, que hacía falta.
Exactamente, ¿ves, Miriam? Esta semana ha estado... Sí, a ver, estamos hablando de 1800 y algo, con el desarrollo de la fotografía, evidentemente el aspecto, o sea, todo lo que tenía relación con la química, pues las exposiciones eran muy lentas y las personas tenían que estar, digamos, conteniendo la respiración, mirando directamente a cámara para que a la hora de hacerles la fotografía, pues no se podría mover y no saldría trépida la imagen, ¿no? Eso es una cosa, y luego otra, muchas fotografías que te he traído también de alguien.
Sí, es que he perdido a dos abuelas que estaban mirando a cámara, dos ancianas, y no las encuentro ahora. Están en alguna parte, claro, tengo Tengo la mesa.
Tenemos que hacer una fotografía de la mesa de Miriam. Porque
yo voy mientras escucho, sí, voy mirando las fotografías de los ejemplos. Eran dos ancianas, muy mayores, sí, vestidas, sí, de negro, con sus pañuelos, la típica fotografía de pueblo, que no sé si era una celebración o algún funeral, o bueno, la única foto que se hacían en vida, entiendo, ¿no?
Ahí, por ejemplo, he traído, digamos, un autor que creo que ha sido referencia, incluso también para el propio Alberto García Lis y otros que nos gusta, digamos, esta disciplina dentro de lo que es la fotografía, el poder observar a la gente y hacerle una fotografía, ¿no? Un buen retrato, bueno, o por lo menos intentarlo, que es la figura de August Sander, principios, uh-huh, del siglo pasado. Estaba integrado dentro de lo que era la nueva objetividad alemana y digamos, era una vanguardia en la que todo lo que tenía relación con el retrato tenía que ser fiel a lo que tú estabas viendo, ¿no? Y es para mí uno de los precursores del retrato, muy moderno para la época, y llegó a hacer una gran radiografía de lo que era el pueblo teutón germano, uh-huh, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, porque después lo pasó un poco mal, pero bueno.
Josu, no sé si podríamos hacer un breve resumen en un par de minutos que nos queden utilizando tu cámara o el teléfono, un poco las recomendaciones básicas que tendría que tener alguien, pues para hacer, no vamos a llegar a los niveles del personal que estamos viendo aquí y firmar una fotografía del tipo posado de los Kennedy, por ejemplo, que esto es también muy de la época, ¿no? Uh-huh. Él mirando al frente con cara de ser un hombre estable y profundo, ella mirándole con admiración, ¿no? Que era un poco la imagen de lo que teníamos que hacer las mujeres en 50, 60, bueno. Uh-huh. En fin, son modelos costumbristas, que también los retratos están para eso, ¿no? Para captar las sociedades. Pero hoy, más o menos, ¿qué nos recomendarías hacer tú, más allá de mirar a Kennedy con admiración?
Bueno, tanto para cámara como para móvil, unas recomendaciones, unas puntualizaciones para que la gente pueda, uh-huh, como el otro día, tomar papel y bolín, ¿vale?
Venga, apunte.
Por ejemplo, un objetivo que no sea muy angular. Es decir, que no, digamos, que no genere una deformación morfológica, y eso nos ocurre cuando basculamos el móvil y perdemos la, digamos, el, lo que es la...
todo lo que haré yo, porque siempre que dice yo, lo hago yo también.
Es decir, cuando...
La verticalidad,
exactamente,
digamos, ¿no?
Eso,
sí, que no,
eso,
que no se nos incline hacia adelante o hacia atrás el teléfono.
Porque al final acabamos deformando morfológicamente lo que estamos fotografiando, ¿no? Luego, por ejemplo, una buena luz. Las luces norte siempre funcionan muy bien, un gran ventanal, ¿no? Donde pueda entrar esa luz que no se ve afectada por el sol, porque genera grandes contrastes. Los fondos, ya lo hemos visto en todas las fotografías, ¿no? Creo que un buen fondo desenfocado con apertura grande, por ejemplo un 2,8, para los que entienden un poquito en ese modo P que el otro día hablamos, un número pequeñito de diafragma y muy abierto. Por ejemplo, evitar el fotomatón, la foto ataúd, o sea, totalmente encajonada la persona dentro de lo que es la fotografía. Tenemos que dejar que el espacio negativo sea amplio, ¿vale? Es decir, que no solamente sea el propio fotografiado, sino también el mundo que le rodea, el espacio que le rodea. Haya poca o mucha información. Un buen enfoque, tienes que asegurar el enfoque. Si la fotografía está desenfocada, yo la volvería a repetir, ¿vale? Conectar, por supuesto, con la persona en la que estamos, con la persona con la que estamos, me están haciendo una foto en mitad de esto, con la persona con la que estamos, digamos, interactuando. Sí. No es necesario mirar directamente a cámara, hay muchas partes del cuerpo que pueden formar parte del retrato. Dígame usted.
No, tengo una consulta y además muy relacionada también con este asunto. Cuando la gente habla de que tiene un perfil bueno, me estoy acordando de Julio Iglesias en concreto, pero vamos, no es quien nos ha mandado el mensaje. Llegan a preguntar si el alma de una persona puede estar más en un lado de la cara que en otro.
Mira,
que fíjate, ya no hablan de que salgas más guapo, no, sino que diga más un perfil que otro.
Aquí podríamos analizarlo. ¿Alguien del estudio tiene la nariz recta?
Yo
creo que regular. Tenemos
el espejo. ¿Os habéis mirado? ¿No? Mira, una se toca.
Yo un pelín, yo ya sé que tengo un pelín desviado.
Hacia la derecha. Entonces, siempre si lo tenemos a la derecha o hacia la izquierda, tenemos que, digamos, girar la cabeza en escorzo, uh-huh, hacia el lado donde está inclinada la nariz. Yo no conozco a nadie que tenga la nariz recta.
Bueno. Ni falta que hace, probablemente. Oye, nos tenemos que ir, Josu. No sé si tiene algo en 20 segundos o lo dejamos para el martes.
No, lo único, con el móvil, lo del otro día. No tirar del zoom, no hacer la pinza. Si tiene un objetivo óptico, utilizarlo. Y si no, el recorte que sea mínimo. Acercarnos y, sobre todo, después de un buen retrato, una cerveza o un café.
Josu Zaldívar, muchísimas gracias. Él es profesor y responsable de la Escuela de Fotografía Documental Black Camera y viene aquí a ilustrarnos. Y nosotros, bueno, pues venimos a pasarlo bien y a tratar de que se lo pase bien él también. Hasta la semana que viene, Josu.
Encantado. Vale, perfecto. Agur, agur.